Les acompañamos a esta hora de la mañana en la frecuencia de este medio de comunicación, en radio y en televisión también. Y le damos la bienvenida a todas aquellas personas que se incorporan a Radio Sintonía en nuestras redes sociales. Compartimos esta señal a continuación para escuchar a la concejala y portavoz del Partido Popular en Puerto del Rosario. Nos acompaña hoy Ana Padilla, a la cual le damos la bienvenida a este medio y diríamos a este su medio, lo digo porque colabora aquí, en fin, y es una habitual contertulia de los lunes, y hemos aprovechado que este lunes no está con nosotros para no cansar, y la hemos invitado a la radio a hablar del trabajo que está desarrollando ella y su grupo en Puerto del Rosario desde la perspectiva de la oposición. ¿Cómo estamos, Ana?
Hola, Marusa, muy buenos días, muchas gracias por darnos también esta oportunidad. Y sobre todo por eso, porque hoy, si bien, como dices, los lunes, pues también tengo, estoy muy agradecida, porque la verdad que nos dan la posibilidad también de, en este caso yo, como participar, sí. Como bien dices tú, como Ana, como más o menos me parezca.
Y tocamos temas muy así, muy
sí,
generales.
Sí,
y...
sí, es verdad. Pero hoy, pues más centrados en la labor que estamos haciendo desde la oposición, en este caso el grupo, porque somos un grupo de 4 concejales, que si bien ellos hoy no han podido estar, porque unos ya trabajan, compañeros. Fernando también está en el Parlamento, ese, pero bueno, es un trabajo de equipo y te agradezco que nos den los micrófonos para poder trasladar.
Uh-huh. Precisamente estábamos comentando fuera de micrófono, Ana, lo distinto que es hoy en día hacer política, ¿no? Porque yo creo que Ana recuerda hasta con cierta nostalgia, aún teniendo los pies sobre la tierra y de que las cosas cambian, pero estamos hablando de otra época, en la anterior, donde la política se hacía de otra manera, ¿no? O por lo menos esa es la situación en la que tú te vistes en anteriores legislaturas, antes de ese descanso que hiciste en este ámbito, ¿no? Ana, hoy en día la política es otra cosa.
Yo lo que sí noto, Marusa, que la percepción que yo tengo, por lo menos, es diferente. Es verdad que al final la política, los políticos, es también un reflejo de la sociedad, ¿no? Mm. Somos extraterrestres. Y está todo muy polarizado. Después esto de las redes, vale, hay una parte muy positiva, ¿no? Pero también todo es con tanta inmediatez que también yo creo que eso causa incluso a veces malinterpretaciones, a veces se dicen cosas que yo creo que a veces hay que hasta analizar lo que se dice, porque al final genera también como más crispación. Lo noto todo como muy, no sé, muy convulso, y yo creo que al fin y al cabo hay que buscar un poco el equilibrio en todos los ámbitos, personal, familiar, laboral, para un poco centrarse uno e intentar obtener soluciones, resultados, porque si no, al final entramos en una vorágine que es toma, dime, dijo, y yo creo que no, mucho ruido es lo que yo veo. Yo sinceramente en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, lo tengo que decir, que también veo, no sé, como mucha crispación, pero bueno, cada uno, como yo digo, tiene su forma de hacer política, su forma de... Eso no quita que, lógicamente, hay que fiscalizar, y cada uno, el que está en el gobierno, el que está en la oposición, pero yo creo que al final ese clima desvirtúa el objetivo que tiene que tener cualquier político, independientemente de donde esté, cabildo, ayuntamiento, uh-huh. gobierno canario, gobierno nacional, y es buscar el bienestar de todos. Y al fin y al cabo, nos gusta o no, hay que llegar a acuerdos también. Hay que llegar a acuerdos porque yo creo que también es una forma de yo siempre digo, o por lo menos de lo que pienso, que hay dos cosas fundamentales. Una, estar al lado del que en la calle, con el vecino, con el que tiene el problema, con la asociación que de verdad tiene el problema, porque al fin y al cabo es quien te va a trasladar de verdad a ti la realidad. Es más, me atrevo a decir que hasta te da a veces muchos pincelazos para saber cuál es, incluso buscar la solución. Eso es importante, independientemente de donde te encuentres, ¿sabes? Tienes que estar de mano en la calle, con la gente, con de verdad dónde está el problema. Y después, por supuesto, esa empatía también incluso con el adversario político, porque es la única fórmula. Independientemente que después cada uno tiene su papel, su función, pero no sé, yo echo de menos un poco.
Yo no sé si en este ámbito que cuenta Ana, que hay sobre todo mucho ruido, otra forma de hacer las cosas, como la que propone Ana, se puede llevar a cabo. Tener su sello personal en esto de hacer política, Ana. ¿Es posible o con tanto ruido?
Mira, yo voy a comentar un agotador. Tema concreto, sí. Que a lo mejor mejor, pero mira, en este último pleno, por ejemplo, llevamos del Partido Popular, llevamos un proyecto, una demanda, y era en relación a el skatepark, que es el parque de skateboard, que está situado en el barrio Favelo, que es el que realmente el que está en activo ahora mismo, y los jóvenes del municipio de Puerto están acudiendo a él, pero es verdad que existe unas grandes deficiencias porque ellos mismos no los trasladan. Oye, ya no solo el pavimento, incluso las estructuras, la iluminación incluso, vale. Pues nosotros llevamos esa moción, ¿por qué? Porque ellos necesitaban que realmente se trabajase.
Y se les escuchara.
Exactamente. Pues mira, el Partido Popular la llevamos. Tengo que decir que el grupo de gobierno no la votó a favor. Es verdad que no la votó a favor, y la verdad que nos parece una tontería, en el sentido que más que nada porque ellos decían que tenían ahí un proyecto, ¿vale?, que incluye lo que es toda la parcela en sí, ya no solo el parque este de skate, sino también el parque de mayores, también hay otro, un parque infantil, bueno, en su conjunto. Pero mira, Marusa, cuando terminó el pleno, que es verdad que ese punto a lo mejor fue un poquito de tensión porque la concejala, en este caso, que lleva el área, pues hizo un comentario que a lo mejor yo en ese momento no me lo tomé bien y a lo mejor, bueno, el tono. Pero sí te voy a decir una cosa, terminó el pleno, ella tenía ahí el proyecto, nos sentamos, es verdad, es que es así, nos sentamos las dos, estuve hablando con ella, ella conmigo, y, oye Ana, pues mira, es esta parte, digo, mira, ¿qué te parece? Además lo tengo que decir a Erika, la concejala, oye Erika, ¿qué te parece si en este caso los chicos del skate también se pueden sentar contigo? Porque ella dice, Ana, todavía cabe la posibilidad de mejora, y se pueden sentar contigo, y pues ella dice, pues sí, sí, me parece buena idea, no, pues efectivamente, en este caso, la persona un poco que han delegado el resto de chicos, le he dado el teléfono de ella, se va a poner en contacto con ella, se va a sentar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que al final de eso se trata, de un trabajo conjunto, ¿sabes? Y tengo que decir que en este caso ella, la concejala, en este caso Erika, ha tenido esa predisposición y yo eso lo valoro, ¿sabes? El que ella diga, pues sí, mira, pues digo, de hecho yo le dije, ¿no te has sentado con los chicos? Y dice, mira, no, Ana, porque yo intentaba contactar con X persona que me decían que era, pero no podía. Digo, pues mira, esta persona sí, de hecho ellos un poco el resto están delegando en él, y se han puesto, y según tengo entendido, yo le facilité el teléfono a él y se van a sentar y va. Eso es lo que te quiero decir, Marusa, que eso al final, que yo no sé lo que va a poder salir de ahí. De repente, yo también lo hablé con él, digo, una vez que se sienten, vamos a ver hasta dónde se puede llegar. Pero, oye, pues de eso se trata.
De política colaborativa.
Claro, y es verdad que nosotros le llevamos la demanda, ellos no nos la a favor, porque ellos, según ellos, ya está el proyecto, nosotros decimos, mira, estará proyecto, pero no se ha materializado, por tanto tampoco me sirve, pero lo importante, oye, de ahí ya un poco se ha buscado, se ha cerrado un poco el círculo en el sentido de la parte afectada, que son ellos, los chicos, los que conocen de verdad la realidad. En este caso se van a sentar con la responsable política, que va a ser una inversión, que eso es lo importante, antes de poner un dinero que a lo mejor lo que van a hacer no sirve. Oye, pues sentarte y buscar. Yo me refiero un poco a esa forma.
Quizás se ha perdido... se ha perdido esa visión de que en la política se está para beneficiar al vecino, para mejorar la calidad de vida del vecino, para solucionarle los problemas a los vecinos, y más si hablamos de política local, y en estos momentos pues quizás está en otras cosas, Ana, que yo no sé si la gente lo valora o no lo valora. Por eso preguntaba si en este mundo, si en esta vida, si en esta situación de tanto ruido, cabe la posibilidad de hacer política de otra manera.
Yo creo que al final, como cualquier tipo de trabajo, en función de cómo seas tú, también lo llevas a cabo en tu ámbito, en este caso a la hora de trabajar. Es que es así. Yo pienso que al final uno no se transforma dependiendo si en tu casa, en tu... No, yo creo que al final en tu forma y tu manera, eso sí, en este caso yo, por ejemplo, formo parte de un partido, formo parte, son muchas personas también las que opinamos, decidimos, no es una empresa privada mía particular, pero sí es verdad que a la hora después de desarrollar las cosas, pues tú también tienes tus límites, oye, no, pues mira, yo esto no lo veo, no, pues yo esto... tu ya. Forma. Y si te digo una cosa, Marusa, cuando ya tú empiezas a hablar con los vecinos, porque es verdad que a lo mejor cuando salen los titulares, pues se comentan los titulares, pero esto al final, cuando ya tienes una conversación un poquito más profunda, al final la gente lo que quiere es que se lo solucione, que se lo solucione. Oye, mira, tengo este agujero en la acera, que de verdad que cuando salgo me da hasta no sé qué, porque es que pasa cualquiera, se puede caer. Es decir, te habla de que se quiere soluciones. incluso soluciones, parece que las cosas parecen más chicas, pero son esenciales. Por tanto, yo creo que ahí al final, eso es a lo que me refiero, que al final la gente sigue queriendo lo mismo, son soluciones. Lo que pasa es que estamos como en un ambiente un poco ya crispado.
De hecho, el Partido Popular sigue manteniendo sus encuentros con los vecinos, pueblo a pueblo, localidad a localidad, barrio a barrio, para tener ese contacto que da una visión más directa y sin equívocos de realmente cuál es la necesidad del vecino y la vecina, ¿no? Dónde está desde la necesidad de arreglo de esa pista de skate que decía Ana, al hoyo que tiene en la puerta al vecino, a la iluminación que no le llega, a la farola que está fundida, al asfalto que ya no cabe porque, en fin, está en mal estado, el agua que igual no llega con fuerza, la falta de limpieza. Eso es lo que quiere el vecino
¿no? Ana, totalmente.
En este caso el Grupo Popular sí sigue manteniendo.
Sí, seguimos, nosotros hemos reanudado, ahora después reanudamos las visitas que hacemos. Es verdad que a veces son más concretamente porque hemos quedado o bien con la asociación que representa ese barrio o ese pueblo o incluso con vecinos. También lo que hacemos son visitas nosotros, por nosotros mismos, yo soy de la opinión y me gusta a mí trabajar así, bueno, y mis compañeros, por supuesto, de ir a los sitios. Por ejemplo, mira, te comento un caso concreto. Por ejemplo, hay una carretera de Almácigo a Los Llanos, y nos comentan, oye, que está fatal, que de verdad que necesitamos. Pues a mí me gusta ir y verla. A ver, eso yo lo creo a los vecinos, bueno, estaría, yo los creo, pero me gusta ir, verla. De hecho, metí mi coche y casi se me queda allí. Es decir, pues nosotros ahora este último pleno también lo trasladamos, porque nos damos cuenta que no solo es vamos a cuidar lo nuestro, no, para cuidar lo nuestro, que a veces se llena la boca algunos de lo nuestro, lo majorero, lo nuestro, hay que materializar acciones. Y si de verdad queremos hacer nuestros los pueblos, también hay que atenderlos. Y, por ejemplo, nosotros una de las cosas que estamos viendo cuando estamos yendo por los pueblos es que hay mucho camino que es muy transitado, porque hay una cosa importante, los pueblos ya no es como antes, que parece que vivían pocas. No, cada vez viven más gente en los pueblos. Vamos, les puedo garantizar que es tremendo la cantidad de gente que vive y que te encuentras y que de alguna forma es necesario ese camino que a lo mejor antes se transitaba poco, pero hoy en día se ha transformado en una vía importante para ese núcleo poblacional. Oye, pues se echa de menos un recebe, por ejemplo, como nos dicen ellos. Oye, que en ese aspecto nos encontramos abandonados porque al final nos limita o nos aísla. Mire, por ejemplo, Guijey, es una pena que ni siquiera, como dicen ellos, el transporte público, Marusa, ¿sabes? No, la excusa, no, es que se está haciendo la autovía. Oye, pues busque usted una alternativa, pero no puedes aislar. Se supone que estás haciendo infraestructura para evolucionar, para unirnos, para que sea en bienestar del ciudadano de la isla. Y resulta que tú, paralelamente, estás ahogando y aislando a núcleos poblacionales tan importantes que, además, es necesario que, al contrario, se le vaya ofreciendo cada vez más, más oferta, que de verdad vayan teniendo más conexión dentro del municipio y se va aislando, como por ejemplo el caso de Guijey, que mira tú, que es que el otro día, es que la verdad que lo de Guijey es muy fuerte, porque tú llegas, primero no hay para guagua, segundo no, el móvil se te queda sin cobertura, es decir, y a mí no me cabe esa parte romántica que parece que escucho yo, ay, pero qué bien, porque es que somos reserva Starlight y entonces podemos ver las estrellas, sí, está muy bien, y hay que respetar todo eso, pero ojo, paralelamente los vecinos también quieren sus servicio, quieren su iluminación, quieren también poder conectar su móvil como cualquier otro pueblo y que tengan telefonía móvil, que la guagua también pueda llegar. Es decir, que al final lo que estamos viendo es que incluso se están perdiendo cosas básicas, porque además nos los dicen los vecinos y es que es la realidad.
Ya. Yo he ido anotando aquí, desde esa necesidad de recibe de los caminos, de los pueblos, como esa zona que comentaba Ana del Almácigo, hasta esa parada de guagua en Guijey, o la posibilidad de contar con distintos servicios, ¿no? Que, como bien señala la portavoz del Partido Popular, a quien hoy hemos invitado aquí a compartir un ratito con todos ustedes en la radio, al final lo que quieren los vecinos son esos servicios elementos esenciales, ¿no? E igual en ese ruido que comentábamos al inicio de la conversación, pues se pierde demasiado tiempo y demasiado esfuerzo, ¿no? Que al final el vecino no ve cómo se solucionan precisamente esas carencias, ¿no? Que se van sumando, ¿no? Y en servicios esenciales, porque Ana ha comentado el tema de la iluminación, del asfalto, de la llegada del agua, del transporte, lo de toda la vida, lo de toda la vida, sin más. Si hay caballo de batalla que ha tenido el Partido Popular en los últimos meses, esa es la tasa de basura. Y precisamente esta semana en el Pleno se comentaban una serie de bonificaciones que ya nos la adelantaba el alcalde en días pasados aquí en la emisora, y tiene que ver con esa bonificación del 30% para los vecinos y del 20% para los comercios con respecto a cómo bajar esa demanda que ha planteado el Partido Popular y otras fuerzas políticas del recibo de la basura ya para el próximo año, ¿no? Para 2026. ¿Qué opinión tiene el Partido Popular con respecto a las propuestas que ha puesto sobre la mesa el actual grupo de gobierno que preside David Vera? Esas bonificaciones del 30% para la gente que sigue formación y el 20% para los comercios. Ana.
Sí, mire, en primer lugar tenemos que partir que es verdad que esta ley, que es del año 2022, es una ley que viene del ámbito nacional, es decir, hay que decirlo claramente porque así, y la eligió Pedro Sánchez, el que directamente todo el gasto de lo que es el tratamiento de basura cogiera y lo cubriera directamente los bolsillos de los vecinos, porque lógicamente de la directiva europea venía que es verdad que hay que reciclar, que hay que disminuir esos residuos, pero nunca exigían que la carga económica fuera directamente los bolsillos de los vecinos. Dicho esto, que es una ley nacional y lógicamente el alcalde pues tiene que aplicarla, nosotros decimos sí, bien, pero es que usted entró en el año 2023. Yo pienso que como cualquier trabajo o incluso en una empresa, tú empiezas a planificar no solo lo que vas a hacer mañana, sino yo pienso que también hay que planificar a medio y largo plazo. Entonces el alcalde desde que entró tenía ya que haber, lo que nosotros le trasladamos, tenía usted que haber previsto ya que dentro de la legislatura, uno de los temas que más daño, por decirlo de alguna forma, iba a hacer a los vecinos por la presión fiscal que le iba a causar, iba a ser esto, porque sabía que esto se tenía que implantar. De ahí que nosotros, cuando ahora mismo él llega y aprueba y traen la ordenanza, se lo recalcamos, porque nosotros ya hace un año, en enero, Marusa, nosotros le decíamos, vale, si bien usted tiene que aplicar esta ley, que ojo, que esta ley significa que un bar que actualmente paga unos 140 euros, con esta ordenanza nueva pasa a pagar 1.150 euros, que es muy fuerte, vale. Por poner un ejemplo, entonces esto era para haberlo pensado con tiempo. Por eso nosotros de enero pasado le decíamos, oiga, para intentar que los vecinos puedan compensar ese sablazo fiscal que le va a llegar, pues por ejemplo, baje usted el IBI. Y nosotros se lo dijimos desde enero pasado, ¿por qué? Porque cuando usted se modifica, en este caso, ese IBI, lógicamente es una tasa, entonces hay que publicarlo, eso lleva un tiempo.
Es un proceso.
Vale. ¿Qué pasa? Pues ahí se negaron. Ahí no lo quisieron ver, no hacían caso. Yo creo que trabajan al día a día y no lo quisieron ver. Nosotros el pasado pleno de octubre, incluso igualmente también se lo decíamos. Oiga, rebaje usted el IBI, pero ojo, rebaje usted el IBI. Nosotros incluso le proponíamos, en enero pasado le proponíamos del 0,58 que está ahora al 0,50. Más o menos viene a ser alrededor de 1 millón de euros, ¿vale? En lo que es las arcas municipales. ¿Para qué? Para que de verdad se hubiera compensado. Pero no solo eso, Marusa. Nosotros lo que le hemos dicho incluso el pleno de octubre, y se lo volvimos a recalcar ahora, es, oiga, señor alcalde, para que de verdad haya una compensación real a los vecinos, hay otra medida que usted puede llevar a cabo. Y de hecho se lo volvimos a decir este pasado lunes. Y ahí no hace falta estar con publicaciones. Y me voy a referir a la siguiente, que todavía se la seguimos insistiendo. Mire, pasa en otras islas, por ejemplo en Gran Canaria, por ejemplo en Tenerife. Resulta que en este caso la planta insular de residuos reside en el municipio de Puerto. Entonces, en este caso nosotros, el municipio de Puerto, los vecinos, el cabildo utiliza esa planta para prestar un servicio a toda la isla. Por tanto, le estamos diciendo al alcalde, oiga, pídele usted esa compensación económica porque nosotros estamos soportando un servicio en solitario. ¿Qué significa eso? Que en este caso tendrían que llegar un acuerdo, Ayuntamiento de Puerto y Cabildo, para ver cómo nos puede, qué dinero nos puede dar para compensar. ¿Y por qué decimos esto? Porque mire, cuando se vaya a pagar el recibo, que ya se el recibo de basura, con esos incrementos que estamos diciendo, que por ejemplo a día de hoy se paga 45 euros por vivienda en Puerto Rosario y va a pagar y va a pasar a pagar 166, en ese recibo hay dos, para que salga ese resultado hay dos conceptos, es una cuota fija y una cuota variable. Esa cuota variable es 1,5 millones de euros que ya está previsto para el año 2026 que el ayuntamiento le tiene que pagar al cabildo. Oiga, y nosotros decimos, oiga, negocie usted esa compensación. Y ahí sí es verdad que va a disminuir directamente el recibo. Y digo una cosa, ¿por qué nosotros insistimos? Porque mire, el cabildo, que oye, yo ahí no voy a entrar. El cabildo, por ejemplo, con otros ayuntamientos, sí son generosos económicamente. Y me voy a referir, por ejemplo, por poner un ejemplo, municipio de Tuineje, el cabildo ha sufragado una actuación concreta que la ha elegido el ayuntamiento, que ahí yo no voy a entrar, en este caso fue un festival de música que se fue prácticamente 1,000,000 euros. Entonces nosotros le decimos al señor alcalde, oiga alcalde, usted también tiene que decirle al cabildo, oiga, esa generosidad económica que existe con los demás municipios, también tráigala aquí. Pero nosotros le decimos, pero eso sí, señor alcalde, cierre usted que esa que sea una compensación por la prioridad que tiene, en este caso, para poder amortiguar sí, exactamente la tasa de la basura. Pues nosotros seguimos RQR y él sigue que no. Y en este caso ellos, su argumento es que sí, que es verdad que le van a exigir al cabildo, pero ellos van a, un poco están mirando el valor del suelo. No nos vamos a enredar. Pídale usted directamente. Y de verdad eso va a estar reflejado. Dicho esto, Marusa, nosotros lo que vemos que al final venimos proponiéndole cosas para que de verdad cuando ya en el año 2026 ya le llega a la gente directamente esas barbaridades de recibo, se lo veníamos diciendo para hacer las cosas con tiempo. Mire, este último pleno, y yo tengo que decir que nosotros nos alegramos que el alcalde por fin haya abierto los ojos y tenga predisposición a buscar medidas, bienvenida sea, pues nos alegramos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos que trae una bajada del IBI, a priori dijimos, oye, qué bien, de hecho la hemos aprobado. Pero claro, Marusa, cuando empezamos a mirar la letra chiquitita, vemos que esa bajada viene a repercutir básicamente aproximadamente 11 euros en cada recibo del IBI. Por tanto, ¿qué compensación vas a hacer? Ha sido una bajada testimonial. Parece que es como un poco para taparnos la boca. Y nosotros decimos, oye, igual que nos alegramos que hayan accedido a buscar medidas, porque ya es un paso, tienen que ser medidas efectivas. Por otra parte, ojo, que incluso esa bajada irrisoria ni siquiera la van a poder aplicar en el año 2026, porque como lo han hecho a destiempo, resulta que cuando se publique y demás, no va a llegar para poder aplicarse. Y en todo caso, se viene a aplicar para el año 2027, es decir, no este próximo recibo que le va a llegar a la gente el año 2026. Otra medida que ellos también han propuesto, y nosotros hemos dicho, por supuesto que sí, es a los bares que tienen terraza, se le va a suspender por 2 años esa tasa que tienen que pagar. Pero ojo, nosotros hemos dicho que vale, que perfecto, que nos alegra. Pero ojo, tiene que también haber más medidas que complementen esto. Porque, y los bares que no tienen terraza, y las peluquerías, y los pequeños comercios, es decir, el resto de actividades económicas,
para pagar, ¿qué pasa? Lo mismo.
Exactamente. Por ejemplo, una peluquería paga hoy 45 euros y como ahora mismo no hay ninguna medida efectiva para ello, van a tener que pagar 476 euros, a no ser que se apliquen alguna bonificación, que ahora empezamos a hablar de ella. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso la tasa esta de terraza, Marusa, que sepan que los bares que tienen la terraza, que eso no es para el año que viene la tienen que pagar también. ¿Por qué? Porque esta medida también la han hecho a destiempo. Y entonces se va a empezar a aplicar en el año 27, que va a ser para el año 27 y el año 28. Y es por lo que nosotros le insistimos tanto que acuda a esa compensación económica con el cabildo, porque eso sí sería inmediato. Vale. Entonces, eso dicho esto, Es verdad que ellos nos los trasladaron en el Pleno, también yo se lo he escuchado al alcalde, dicen que todavía están trabajando más medidas que ahora en diciembre incluso las van a traer. Y nosotros, oye, mano tendida, es que todo lo que sea bueno y que beneficie al vecino, mano tendida. Pero claro, que primero queremos verle la letra chica a esas medidas, porque lo que estamos viendo es que a priori lo que suena bien, primero, no son medidas efectivas que de verdad vayan a compensar. Y segundo, que ni siquiera se van a poder aplicar en el año 26. ¿Y por qué insistimos tanto nosotros en las medidas? Porque mire, cuando nos vamos a las bonificaciones, esas bonificaciones, si la gente tiene suerte, se entera y lo lleva a cabo, porque es otra cosa que nosotros también le decimos, vamos a ver el pensionista si de verdad, la persona que de verdad, hay muchas personas que no todo el mundo está en las redes sociales y no todo el mundo accede a toda esa información que ellos ahora mismo están trasladando. Se tienen que asegurar bien para que todo contribuyente y toda persona que paga tasa de basura le llegue esa información. Eso por una parte. Por otra, no todo el mundo es familia numerosa. Por otra, no todo el mundo llega al salario, mucha gente no llega al salario mínimo, pero ojo, si nos vamos al ciudadano medio de Puerto del Rosario, no nos vamos a engañar, superan el salario mínimo, pero le cuesta mucho llegar a final de mes, sí. y a esa bonificación no se van a poder acoger. Por eso vemos, Marusa, que nosotros de un principio hemos dicho, mira, bonificaciones, bienvenidas sean, pero vamos a ser realistas. Esas bonificaciones no va a ser una bajada directa que va a tener todo el mundo. Va a ser el que se entere, va a ser el que cumpla unos requisitos, porque incluso, fíjate, aplicando esas bonificaciones es un máximo del 55%, es decir, es la mitad. Por tanto, ahora a día de hoy se paga 45 euros por la tasa en una vivienda en Puerto y por más bonificación que tú hagas, tú sigues pagando más de 80 euros. El de los pueblos igualmente, paga 33 ahora y si va a pagar casi 60 euros por mucha bonificación. Vuelvo, insisto, la peluquería, si tiene suerte y aplica ese 55%, que hay que ser realista, no todo el mundo va a cumplir todo el perfil de esas bonificaciones, pero fíjate, estoy siendo hasta generosa, pues pagaría hasta más de 200 euros de basura y un bar pagaría más de 500 euros.
La única salida que le ve el Partido Popular es que el ayuntamiento se siente con el Cabildo Insular y se llegue a un acuerdo a raíz de que es precisamente Puerto del Rosario quien está soportando con la planta, con las instalaciones aquí, pues que todo el resto de los municipios traigan toda la materia que tiene que ver con la basura hasta el municipio de Puerto del Rosario. Ahí hay un tramo que dice usted, hay una parte fija, pero que hay un tramo variable donde el ayuntamiento sí puede aplicar.
Claro, porque ahora mismo se tiene lo que tiene que pagar el ayuntamiento al Cabildo para el año 2026 ya es 1,5 millones de euros. Entonces, exactamente, y ojo.
Y eso se lo tiene que revertir al vecino para que lo entendamos.
Por supuesto, por supuesto. Y ojo, Marusa, a ver, que si hay más medidas, ellos insisten, y yo, mira, quiero ser hasta optimista, ellos insisten en que están preparando más medidas que van a ser inmediatas. Oye, pues genial.
Pero en 2026.
Bienvenida
no,
6.
En 2026 no se aplica.
El 2026, a día de hoy, lo que se aprobó antes de ayer en el Pleno, no se va a aplicar en el próximo recibo. Entonces también hay que ser claro, porque yo cuando les escucho al grupo de gobierno, no, hemos suspendido la tasa de, vale, está muy bien, pero sea, dígale usted la información completa al que tiene la terraza ahora mismo en un bar y dígale que el año que viene eso no se lo va a suspender. Es más, al que no tiene terraza, se va a olvidar hasta el otro año, a no ser que usted saque algo. La peluquera, el pequeño comercio, las tiendas chiquititas de comestibles, la ferretería, todo. Entonces, primero, ¿sabes lo que la rabia que tenemos un poquito así por dentro? Que se lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo y han hecho oídos sordos. Y después, claro, cuando vemos que de alguna forma parece que acceden a tomar ya medidas, oye, pues bienvenida sea. Pero claro, cuando leemos la letra pequeñita, Marusa, no son medidas efectivas. No obstante, desde el Partido Popular vamos a seguir insistiéndole, vamos a seguir con propuestas. Ellos dicen que tienen más propuestas, pues nosotros mano tendida, ojalá traigan cosas que ahora mismo tampoco se nos ocurra a nosotros, pero ellos sí, pues genial. De lo que se trata al final, volvemos a un poco a retomar el inicio de la entrevista, es lo que uno no ve, lo ve el otro, pero eso sí, que sean medidas que de verdad solucionen la vida del vecino.
Bien, hay otro aspecto que me gustaría comentar esta mañana con la portavoz del Partido Popular, con Ana Padilla, que firma hoy la página de política de nuestro Directo Mañana y tiene que ver con los centros escolares. Volvemos nuevamente a poner sobre la mesa, no sé si se hizo en ese pleno al que usted hace o al que tú haces referencia, Ana, del pasado lunes, la situación de la limpieza de los centros escolares. El servicio de limpieza solo funciona por la tarde, a diferencia de lo que ocurría, por obligación, también hay que decirlo, por imposición más que por otra cosa, ¿no? En la época del COVID, pero claro, los niños ensucian tanto por la mañana como por la tarde. Y por lo que nos estaba comentando la portavoz del PP, hay colegios donde es insufrible el poder mantener adecentados y que se puedan utilizar los baños, algo tan simple como eso, ¿no?
Sí, Marusa, a ver, esto es una demanda que además nos llega, una demanda desde hace tiempo, concretamente ya el año pasado ya no tenían ese servicio por la mañana en los colegios de limpieza, y claro, ya no solo, tengo que decir que no solo por parte de los profesores, de los centros, sino también de los propios padres. Y mire, es algo de sentido común, vamos a ver, en los colegios ahora mismo de primaria y de la ESO, ¿vale? El personal de limpieza trabaja turno de tarde, llega al mediodía, llega desde el mediodía hasta la hora que le corresponda y sale, ¿vale? Pero hay que pensar que toda esa mañana, esos baños, pues imagínense, niños de 3 años, de 4 años, de 5 años, de 6, ¿vale? Que ya el de 10, el de 11, pues ya hará un uso, exactamente,
¿no?
Hará un uso más debido. Pero esos niños pequeños, yo el otro día en el pleno lo trasladaba, digo, mire, vamos a pensar los que hemos tenido hijos o sobrinos en edades pequeñas. En el baño, hasta en el baño de tu casa, que muchas veces iba para ver si no se hizo un poco pis por fuera, porque es así, porque son niños pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Que imagínense ustedes, de las 8 de la mañana que entran los niños, 8, no, depende del centro, 8 o 9, hasta el mediodía, esos baños, ¿cuál es su situación? Y es por lo que existe una demanda importante, y en este caso, tanto de los centros como de los propios padres, oiga, pónganos ustedes un refuerzo que ya estuvo en su día, que es verdad que fue a consecuencia del COVID, pero mire, fue algo que funcionó y por tanto tiene que seguir manteniéndose, por lo menos una persona que pueda mantener los baños en condiciones. Después, lo que me decían algunas profesoras, pero hasta ella misma le dicen, dice, a nosotros por supuesto si lo tenemos que hacer, lo hacemos y no pasa nada, pero eso también después hasta genera caos en la misma clase. Sabemos que hay niños, depende del número el número de alumnos del colegio, pues que a lo mejor por lo que sea, por indisposición, se te vomitan en clase, pues lógicamente ese profesor pues también deja de dar la clase, va bien, que como me dicen los profesores, oye, nosotros no se nos caen los anillos, si tenemos que hacerlo, lo hacemos, pero es que ya llega un momento que esos baños tienen una situación que ya es por higiene. Por tanto, yo creo que es sentido común. El otro día en el pleno se lo trasladamos al alcalde. Él, echando balones fuera, porque hay que decirlo, no, la consejería del gobierno canario. Mire, la consejería del gobierno canario, lo que tengamos que reclamarle, se lo vamos a reclamar. Y a mí me da igual que esté el Partido Popular gobernando en Canarias. Pero también le digo una cosa, eso es competencia directa del ayuntamiento. A lo mejor tiene que coger y tener menos gastos en otras cosas más superfluas y coger y empezar a mirar de verdad dónde dar prioridad. Y en este caso, una cosa es la limpieza. Usted no puede decir no, que lo haga otro, no, porque además es competencia directa. Que por supuesto lo que haya que reclamarle a la Consejería de Educación, hay que reclamársela, por supuesto, pero ojo, esto es un servicio que además usted prestó en su momento y dejó de prestar, y por tanto nosotros seguimos reivindicando que esto es algo, volvemos otra vez, algo prioritario, pero además por sentido común. Yo creo que no se está pidiendo nada extra cuando se solicita esto.
La contestación, entiendo que en el pleno fue que no.
En el pleno fue, pues como estoy comentando, echando balones fuera, la consejería, es más, llegó al alcalde hasta decir algo que de verdad dice que incluso estas aulas que se están creando nuevas de 3 años, cuando al contrario hay que aplaudirlo, que ahora mismo la Consejería del Gobierno Canaria está creando estas aulas de 3 años como debe de ser, pues no, y nosotros que las tiene que, también la consejería que asuma la limpieza, pero vamos a ver, señor alcalde, están distribuidas las competencias. ahora mismo está cumpliendo la consejería abriendo esas aulas. Pues usted tiene que asumir la limpieza, pero ya no solo de las aulas, de los baños, del comedor, pero ¿por qué es así? Porque está asignado. Lo que pasa es que usted a lo mejor en el presupuesto, en vez de invertir tanto en X que no debería, coja, usted invierta en lo que son sus competencias directas, y además es dignificar, como yo digo, hasta a los niños, porque no tienen necesidad de ir un chiquero. Yo esta expresión la utilizo un poco para saber cómo nos podemos encontrar esos baños.
Acaba de comentar la portavoz del Partido Popular el presupuesto, ¿no? Y estamos a final de año. No sé si ya se le ha presentado algún tipo de borrador, si se sabe por dónde van los presupuestos de la institución para 2026. Ana, pues, si ustedes tienen las prioridades también claras, porque claro, una vez que se presente el documento, el tiempo no es mucho, ¿no?, para presentar sus enmiendas. Si tu grupo ya tiene claro dónde van exactamente los esfuerzos en relación a las enmiendas que vayan a presentar ese documento.
Sí, nosotros ahora mismo del presupuesto todavía no nos han aportado nada. Yo lo único que sé es que la última junta de portavoces, el alcalde nos dijo que estaba pendiente de unas partidas del gobierno de Canarias y por tanto él prevé que sea para enero. Eso fue lo que él dijo. Por supuesto, desgraciadamente el documento nos lo dan estrictamente cuando la legislación lo exige. En ese aspecto no son nada generosos. Incluso empezó a dar fechas que si más o menos, la cosa es que poco menos que la Comisión de Asuntos Plenario anterior, que es donde hasta el día anterior tenemos para presentar las enmiendas, poco menos que caía como el 6 de enero, una cosa así, que allí le decíamos, mire señor alcalde, de verdad, si usted de verdad no tiene ni predisposición, a ver que si hay que trabajar el día de Reyes, se trabaja el día de Reyes, pero ahí también se ve que usted lo que está haciendo como parece como una estrategia para que de alguna forma darnos todo a última hora y en fechas que sabe que no es lo mismo para poder incluso empezar a dedicarle a remirar todo, ¿vale? Pero así todo, está claro que a día de hoy no nos ha llegado nada, ¿vale? Pero sí que es cierto que además nosotros son muchas enmiendas las que presentamos en todos los presupuestos. Y desgraciadamente nos la siguen rechazando. Y enmiendas tan básicas, Marusa, como te puedo decir, inversión en deporte. Vemos que en deporte hace muchos años que no se invierte. Ellos se limitan a esas subvenciones que, vale, bien están. Pero ojo, no solamente se trata de subvenciones, se trata de invertir también en infraestructuras deportivas. Incluso, fíjate, en mantener las que tenemos, que tampoco se hacen. Nosotros, por supuesto, enmiendas, por ejemplo, algo tan básico. Mire, las ayudas al alquiler, porque nos guste o no, desgraciadamente, cada vez el problema de la vivienda va más allá. Pues incluso nosotros, otra de las enmiendas que le hacíamos en su momento era aumentar lo que es la partida de alquiler, porque ellos incluso hacían la partida que pusieron en su día era inferior a la del presupuesto anterior, a sabiendas que la cantidad real, porque tuvieron que hacer muchas modificaciones de crédito para poder adaptarse a la demanda, era superior. Entonces, ellos parten un poco siempre como intentar a ver lo básico, poner como lo básico en algo que es esencial y que sabes que te va a demandar más partida económica. ¿Y cómo lo van cambiando? Pues con modificaciones de crédito, que es después a lo que nos tienen acostumbrado constantemente. Y mire, Marusa, nosotros la información que tenemos, por los números que tenemos, ya a estas alturas todavía en inversión prácticamente se ha invertido un 25%, nada más. Es decir, no hay, y bueno, y lo tenemos ejemplo, no hace falta ver números. Ahora mismo en Puerto Rosario, ¿qué proyectos hay de inversión? ¿Cuál? Esta calle, que es interminable, que la gente ya está aburrida, porque parece que encima caótica, que tuvimos que solicitarle al alcalde que pusiera las indicaciones como es debido, porque a pesar de tener obras, constantemente se van cambiando los itinerarios y la gente se encontraba que no sabía por dónde ir, incluso porque faltaba iluminación. Que gracias a Dios han accedido a poner esa iluminación, pero prácticamente el mercado municipal, que también viene de la legislatura pasada y que tampoco parece que termina de arrancar, es decir, inversiones no lo hay, y de hecho el ejemplo lo tenemos pues cuando vamos por ahí, que vemos el asfaltado, vemos por ejemplo cuando algo tan céntrico como le decimos la rotonda de las culonas, pues, sí, para entendernos entre todos, cómo para llegar a esa intersección, cómo están todas esas vías, que hay unos hoyos tremendos. Es decir, no se está invirtiendo, se presupuesta, pero después no se invierte, no se ejecuta el presupuesto, que eso también es lamentable. Porque, ojo, el año pasado, 56 millones más 30 y pico de remanente, en total era un presupuesto de 90 y pico millones, que se dice rápido, Y al final, ¿cómo está Puerto? ¿Ha mejorado? Porque, mira, yo siempre lo digo, el Partido Popular no tiene una varita mágica. Yo soy de las que digo que aunque estuviéramos gobernando, por supuesto que habría muchas carencias, no iríamos ni siquiera al ritmo que uno a veces le gustaría, sí, por la burocracia, por mil cosas. Pero, ojo, es que empezamos a ver los temas esenciales, iluminación, ¿en qué se ha avanzado? Pues no, están ahí, el argumento es no que hay un contrato antiguo cuando Marcial Morales, que no podemos hacer nada. Mire, pues tendrá que buscar la fórmula. Y si a usted no se le ocurre, vaya usted a algún ayuntamiento similar, con un problema similar, o en la FECAM seguramente le sabrán decir qué problema similar ha tenido un ayuntamiento y copie. ¿Sabes? Que a veces también es como que falta proactividad.
Entiendo limpieza, que falta iniciativa.
Claro, limpieza. No, porque es un contrato muy complejo. Claro, necesitamos también X informes por el volumen, por la partida tan... No, sí, pero al final no camina. Es decir, que no parece que la cosa vaya caminando, que es lo que la percepción que tenemos nosotros y los vecinos, además.
Pues con esa mirada puesta en el presupuesto para el año 2026, vamos a ver cuando tengan el documento en la mano cuáles son las aportaciones que pueden realizar desde el grupo del Partido Popular. Pero bueno, ya nos ha ido comentando la portavoz Ana Padilla que ellos están por subir la partida en las ayudas del alquiler de vivienda, en infraestructuras deportivas, inversiones en todos los aspectos, asfaltado, iluminación, en fin, por lo menos tienen ustedes el camino como medio trazado, ¿no? Para luego correr cuando tengan el documento en la mano y saber dónde pueden colocar esas partidas. Ana, se nos terminó el tiempo.
Pues mira, Marusa, se fue rápido.
Sí. Muchas gracias por
estar
con nosotros.
Muchas gracias, yo la verdad que encantada contigo, sabes que estoy siempre muy cómoda y encantada de tus entrevistas.
Bueno, pues nosotros agradecemos a Ana Padilla la predisposición para estar en definitiva con todos ustedes y que llegue el mensaje que quiere transmitir en relación a cuál es la visión que tiene su grupo político de la política que se está realizando en el municipio de Puerto del Rosario, y no solo la visión de lo que se está haciendo, sino cómo lo haría también el Partido Popular. Hemos empleado como unos 40 minutos en ello. Nos despedimos y será hasta otra ocasión. Un placer, Ana.
Muy bien, muchas gracias, Marusa, mi amor.
Esperemos también que les haya resultado a ustedes interesante la conversación que hemos mantenido en este medio de comunicación, que como siempre les decimos, hasta una nueva ocasión con otros contenidos.